Estimado Radio Escuchas de Radio María, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Continuamos hoy con el programa ¿Sí vale la pena creer? En la producción nos acompaña Rosita de París. Decíamos la semana pasada que este programa es para cristianos y para no cristianos, para creyentes y no creyentes. Todos tenemos experiencias que en alguna forma nos acercan a la inquietud generalizada sobre cuál es el sentido de lo que vivimos y hacemos. La vida de todos, aquí o en países lejanos, transcurre en el mismo mundo, y a todos, a los de cerca y a los de lejos, a todos nos aproximan los mismos medios de comunicación. Tenemos a nuestra disposición los mismos programas de radio y de televisión, y no solo de nuestro país, sino de toda la llamada aldea global. Nos enteramos de lo que acaba de suceder en cualquier región de cerca o de lejos. Nos impactan los mismos sucesos, y las imágenes y las palabras con que se presentan con frecuencia nos contagian de la actitud y de las ideas con que interpretan la realidad sus hábiles comunicadores. El filósofo y sociólogo francés Lipovetsky, en su libro La era del vacío, ensayo sobre el individualismo contemporáneo, afirma que nuestro mundo occidental se puede caracterizar como la era del vacío. Es un clima en el que todos estamos inmersos en alguna medida. Este mundo de todos los que nos rodean, a mi vez yo lo he experimentado así. He escuchado a alguien afirmar tranquilamente que el tema religioso no le inquietaba. Creo que lo decía con honestidad. En algunos casos, esas palabras se expresan sinceramente, y en otros se utiliza como ese mecanismo psicológico de defensa que se llama negación. Se niega algo para no pensar en ello y hacer como si no existiera. Alguien más me afirmó que no quería mezclar ciencia y religión. Aquí no trataremos de fundir semejante amalgama. Espero, sí, que lleguemos a entender que no tiene que haber contradicción entre las dos, entre la fe y la ciencia. No importa qué razones se tengan para eludir el asunto religioso, todos en algún momento manifestamos la inquietud de búsqueda de sentido de la vida. Y en esta época, algunos piensan satisfacer esa inquietud incursionando en algunas espiritualidades orientales, o hasta se cree satisfacer la necesidad de sentido de la vida con un compromiso político al que invita alguna ideología extremista. Es poco interesante tratar sobre el tema religioso, sobre Dios. ¿No opina eso Stephen Hawking, que consideran el físico teórico más brillante de nuestra época? A él le parece que sí vale la pena indagar sobre Dios. Al final de la introducción al muy famoso libro de Hawking, Historia del Tiempo, Carl Sagan, o Sagan, también muy conocido astrónomo y astrofísico, autor del libro Cosmos y de la serie de televisión del mismo nombre, dice en su introducción al mencionado libro de Hawking: del libro Historia del Tiempo de Hawking, dice él que no solo hace revelaciones lúcidas sobre las fronteras de la física, la astronomía, la cosmología y el valor. También se trata, dice Sagan, de un libro acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios. La palabra de Dios llena estas páginas. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios. No eran palabras mías, eran palabras textuales de Sagan. Alguno quizás piense que, bueno, pero Hawking concluyó que Dios no fue necesario en la creación del universo. No podemos asegurar que se trata de una conclusión definitiva. Hay unas palabras que vale la pena no pasar por alto en la presentación de Carl Sagan. Dice, y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora. Un universo sin un borde espacial, sin principio ni final en el tiempo y sin lugar para un creador. Al menos hasta ahora, dice Sagan. Quedamos, pues, a la espera de la respuesta definitiva. Es que solo tenemos respuestas provisionales de la física, respuestas que se nos dan al menos hasta ahora. Hawking, pues, no cerró la puerta a la fe, la dejó entreabierta. Quizás algún día encuentre que para comprender el pensamiento de Dios, como era su deseo, se quedan cortas la física y las matemáticas si se utilizan como herramientas únicas. Otro científico, con otra experiencia, este en el campo de la biología, de la medicina, es el doctor Francis Collins. Fue él líder del proyecto internacional Genoma Humano. Cuenta en la introducción de su libro The Language of God, el lenguaje de Dios, que estaba junto al presidente Clinton en el momento en que se iba a revelar al mundo el descubrimiento de la secuencia del ADN, al que el presidente de los Estados Unidos llamó el mapa más maravilloso jamás producido por la humanidad. Y dijo también el presidente, hoy estamos aprendiendo el lenguaje con que Dios creó la vida. Y el doctor Collins, por su parte, añadió en esa presentación, me llena de humildad, de sobrecogimiento, el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones que previamente solo Dios conocía. El científico Collins fue ateo. El primer capítulo del libro, El lenguaje de Dios, se titula Del ateísmo a la fe. Allí relata el recorrido en su propia aventura. Afirma que la física, la química y la biología pueden armonizar perfectamente con la fe en Dios. Y en una entrevista en el reciente Foro Económico Mundial en Davos, afirmó lo mismo. De modo que se pueden armonizar la fe y la ciencia, no mezclarlas. Nos cuidaremos aquí de no mezclar la ciencia y la fe. En ciertos círculos de nuestra sociedad, aparece hoy un no disimulado disgusto con el cristianismo. No soportan escuchar algo sobre él, como si los atacara una extraña alergia. Esto aparece especialmente como reacción al catolicismo, quizás porque su forma de cristianismo ha sido la dominante en nuestra cultura, en nuestra moral, en nuestros valores. Pareciera que esas personas se sintieran libres si lograran zafarse del pensamiento católico y quisieran ignorar lo católico sin permitirse un espacio para conocer el Evangelio, que es el pensamiento de Jesucristo que transmite la Iglesia, y quizás descubrir si tiene algo que decirles. Algunos de los que incursionan en la política o en la cultura y transitan por el agnosticismo sienten que cada paso que logran dar a favor de su ideología en el ordenamiento de la vida de la sociedad es un avance hacia la moderna civilización. Espero que algunos de ese diverso auditorio que estoy imaginando me escuche por algún canal, porque es el auditorio al que me quiero dirigir. Ojalá logre entablar un diálogo interior con algunos de ellos, que de alguna manera llegan a escuchar o leer sobre estas ideas. Y deseo ser capaz de tender un puente que conecte nuestras inquietudes y nos lleve a respuestas que nos satisfagan. Quisiera llegar también a quienes no se sienten vinculados al cristianismo. Algunos no han tenido nunca ese vínculo, ni tampoco sus padres. Otros se desvincularon por una u otra razón cuando empezaron a vivir en este medio impregnado de laicismo, en el que ya ni siquiera se plantea la cuestión de Dios. Hay quienes piensan que es suficiente regir su vida por una ética que ellos mismos se han formulado. La llamada ética civil parece responder bien a las inquietudes que les puedan surgir. Se sienten agobiados por las preocupaciones del presente y no quieren además construir preocupaciones por el futuro. Les parece además que el mal está desbordando el bien. Y ante esa situación, Dios no tiene nada que decir. Si aparece la voz de alguna inquietud que no han podido silenciar del todo, se sienten atraídos por la búsqueda de respuestas que ofrecen científicos o pseudocientíficos, que afirman que las respuestas están ocultas en la ciencia física, en el cosmos, y que si la ciencia no la ha descubierto aún, algún día lo hará. Pensemos que si esperamos respuestas de aspectos fundamentales de la existencia solo basados en las ciencias naturales, nos exponemos a que nunca nos lleguen. Hawking, también en su famoso libro Historia del Tiempo, dice: siempre, desde el origen de la civilización, la gente no se ha contentado con ver los acontecimientos como desconectados e inexplicables. Hoy en día, aún seguimos anhelando saber por qué estamos aquí y de dónde venimos. El profundo deseo de conocimiento de la humanidad es justificación suficiente para continuar nuestra búsqueda. Esta cita es de la página 32 de Historia del Tiempo. Yo los invito a no postergar su búsqueda en espera de una teoría científica definitiva, porque nuestra vida puede ser más corta. Hawking afirma que cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que es solo una hipótesis, nunca se puede probar. En la página 28. Piensa así el más brillante físico y matemático de nuestra época. Sus teorías las considera válidas mientras nuevos experimentos no demuestren que está equivocado, y no descarta que eso pueda suceder. Un ejemplo puede ser la teoría de los agujeros negros. Se daba por probada la existencia de los agujeros negros. En estos días, Hawking ha afirmado que los agujeros negros no existen, por lo menos como se entienden habitualmente. Oigamos unos segundos de Beethoven. Los creyentes que me escuchan pueden con razón cuestionarme. ¿Por qué se dirige solo a los no creyentes? ¿A nosotros no tiene nada que proponernos? Claro que sí. También quiero llegar a los que creen y a los que dicen creer. Sin duda, hay diversas clases de creyentes. Y tomo estas palabras del Padre Cebué, mi guía principal en estos programas. Hay, por supuesto, creyentes convencidos, pero que necesitan madurar, aclarar, hacer consciente, en una palabra, reapropiarse el sentido y el contenido de su fe. Desean asimismo encontrar la justificación de su actitud de creyentes ante su propia razón y ante las objeciones que se suelen escuchar. Es natural que algunos creyentes sientan esas inquietudes. Es que la fe llega a profundidades a las que no parece que podamos acceder con nuestra limitada inteligencia. Queremos los creyentes tener hasta el final una fe firme, serena. Queremos no avergonzarnos de tenerla como regalo de Dios, porque no llegamos a la fe por nuestra propia capacidad. Y también sentimos como propio el llamamiento de San Pedro en su primera carta. Estad, dice, dispuesto siempre a contestar a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Para los honestos creyentes de hoy, tiene que tener respuesta la pregunta que el teólogo alemán Karl Rahner formuló. ¿Es posible creer con toda probidad intelectual y vivir una fe intelectualmente honesta? Quisiera, a pesar de mis limitaciones, apoyado en autores intelectualmente dotados, poder contribuir a la pregunta de Rahner con una respuesta afirmativa. Y también aquí debo tomar las palabras del Padre Cebué, que en su magnífico libro Creer no quiere dejar a nadie por fuera de los objetivos de su obra. Dice, y quiero decir con él, pienso también en los cristianos algo cansados de creer. Han recibido una educación cristiana. Fueron sin duda durante mucho tiempo practicantes. Y luego, un día, el Evangelio se les cayó de las manos. Hoy se plantean cada vez más preguntas, principalmente sobre la Iglesia, sus límites, sus carencias humanas, su imagen que les parece esclerótica y perteneciente definitivamente al pasado. Esta Iglesia es para ellos con frecuencia un obstáculo. Rechazan a veces las formas de la liturgia, incluso las que el Vaticano II ha restaurado. Son espontáneamente reticentes, desconfiados, por no decir francamente hostiles a las enseñanzas del Papa, en particular en materia de moral. Se preguntan, ¿creer conlleva realmente todo eso? Son sensibles también al mercado común de las religiones. En definitiva, ¿dónde está la verdad y qué es la verdad? Más profundamente aún, se preguntan quién es Jesús. Se interrogan sobre su persona, que la fe cristiana proclama Cristo y Señor. ¿Qué sentido tiene afirmar que un hombre de nuestra raza humana es hijo de Dios y Dios? Se plantean además tantas cuestiones acerca de la historia de este hombre. ¿Puede creerse que naciera de una virgen? ¿Qué se sabe realmente de su vida? ¿Por qué motivos fue crucificado? ¿Acaso no pesan numerosas sospechas sobre lo que cuentan los evangelios de él y de sus milagros? ¿Qué se sabe realmente del hombre Jesús? Y por otro lado, lo que se sabe de él es compatible con lo que la fe cristiana ha construido alrededor de su nombre, atribuyéndole un gran número de títulos divinos. Por no hablar, en fin, del problema de Dios mismo, que se ha hecho inconcebible ante los horrores del siglo XX. Está también la masa de jóvenes que parece dar la impresión de una salida de la religión. Salida pacífica por lo demás, sin crisis aparente. Entre ellos, algunos han roto de hecho o por decisión con la memoria cristiana y creyente de nuestro país y de nuestra cultura. Otros han crecido en esta situación de ruptura con la herencia cristiana, de la que a veces ignoran hasta los rudimentos. La iglesia les parece una nebulosa sin fronteras. Después de leer esas palabras del padre Sebue, siento que no se puede expresar mejor la situación de los cristianos que parecieran cansados de su fe. ¿Y cuál será mi papel en este programa? Como persona de fe, que creo y quiero transmitir lo que otros que sí saben, me han enseñado, me siguen enseñando y han contribuido a que sea un creyente que cree con alegría y con firmeza. Como creyente, confieso que el primero en quien me apoyo es aquel que me hizo el regalo inestimable de la fe, Dios mi Padre, y quien no solo me la ha dado, sino que me ha sostenido en ella. Hemos aprendido los católicos que tener fe es llegar a un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro que no se debe confundir con una aparición. Él tiene infinitos modos de hacerse el encontradizo. Circunstancias, sucesos de la vida que nos sacuden y nos hacen sentir en alguna forma que Dios está por ahí. Y cuando uno tiene el regalo de encontrar a una persona como Jesucristo, que es el amor mismo, no puede dejar de amarla. Dicen que hay amores a primera vista. Eso pasa con Jesucristo. Se ama tan pronto se llega a conocerlo. ¿Cómo no amar a quien respira amor, a quien es amor? Porque mi fe es así. No una fe a la que he llegado intelectualmente, como se llega a la solución de un problema matemático o a entender una tesis filosófica. El modo como me dirijo a mis oyentes para explicarles en qué creemos y por qué no puede ser el del profesor de matemáticas, de filosofía, de geografía, de historia o de lenguaje. Los creyentes estamos contagiados de un sentimiento imposible de ahogar. En nuestro próximo encuentro dentro de una semana les voy a contar una historia. Se la voy a leer. Se trata de un encuentro con Jesús y se relata de una manera tan vívida que es inigualable. Y parece que quien la relata fue quien la vivió, y su diafanidad nos dice que no es una novela inventada. Los espero dentro de una semana. Me he alegrado mucho con las reacciones de oyentes del programa pasado en sus llamadas o mensajes escritos, que me confirman que es un gran compromiso el que he contraído. Este programa lo pueden escuchar en directo por internet en cualquier lugar del mundo. Y una vez transmitido el audio, lo encontrarán en Facebook y en mi blog www.reflexionesdsi.org. Repito la dirección en internet, www.reflexionesdsi.org. Estuvimos con ustedes, Rosita de París en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.